Lo que está pasando en la Convención Constitucional, se trata de su vicepresidente, el constituyente, está bien dicho, sí, Gaspar Domínguez. ¿Cómo estás, Gaspar?
Muy buenas tardes, Josefina, buenas tardes, Seba, con mucho trabajo, con muchas ganas de sacar esto adelante, y aquí estamos trabajando sí. Desde el Congreso.
Nada, vamos al grano, entonces.
Sí, nada de vacaciones por allá, nada,
digamos. Así es.
Gaspar, mira, lo primero que queríamos conversar es esta situación que se ha dado durante esta semana. Claro que al comienzo empezaban a salir algunas normas que llamaban la atención, probablemente la más comentada, la de la constituyente María Rivera, que planteaba derogar los poderes del Estado. Se ha ido avanzando en esa votación. Hoy día esa norma quedó derogada, digamos, no se aplicar, digamos, claro, fue eliminada, digamos, 25-0. Pero claro, este tipo de normas han generado algo de ruido. Desde la convención hay quienes han salido a decir, bueno, no es el minuto todavía de opinar porque es muy primario. Hay quienes dicen, bueno, pero si no levantamos la voz ahora, ¿cuándo? ¿Cuál es el balance que harías tú de estos episodios que se han dado cuando están partiendo el proceso, para ser totalmente justo, cuando estamos partiendo este proceso de votaciones?
Mira, yo diría que así es la democracia. La convencional María Rivera sacó miles de votos, representa un sector de esta sociedad que tiene ciertas ideas, y por cierto que ella, representando ese sector de esta sociedad, hizo su propuesta, porque así es la democracia y así funciona el juego de la democracia. Ahora, esto por cierto se sometió a deliberación, ella la presentó, la expuso, la defendió, y de las 25 personas, todos votaron en contra, nadie votó a favor. Y sigamos avanzando, así es la democracia. ¿Cuál sería la alternativa? Que construyamos un comité de censura que bloqueara la iniciativa de los convencionales antes de ser discutida. Por cierto que eso no tiene ningún sentido. En ese sentido yo llamaría más bien a la población a poner atención a que existen 1.300 normas y un poco más de distinta naturaleza, y por razones legítimas la atención se vuelca en las que por alguna razón resultan ser más sui generis, pero no necesariamente representativas de la mayor cantidad de normas que, a mi juicio, hay muchas normas de una alta calidad técnica y de un alto sentido también de transformador.
Gaspar, entendiendo tu punto y finalmente aceptando que esas fueron las condiciones que ustedes mismos se dieron para la tramitación de estas ideas, de estas normas, de estas iniciativas, hay un punto que sí preocupa y que tú lo mencionaste hace pocos días respecto a la eficiencia y a la idea de centrarse en las normas que sí tienen posibilidades de generar acuerdo y sí alcanzar los dos tercios en el Pleno. Y en ese sentido yo te pregunto por qué, de alguna manera, no se le da mayor importancia justamente a esos temas en vez de seguir insistiendo con aquellas que causan tanta división finalmente dentro de la constituyente. Eso por un lado, y dos, respecto a la aceptación, obviamente que es importante la democracia, que todos los convencionales pesan lo mismo, hay ideas que son abiertamente en contra de la Constitución. Por ejemplo, la de María Rivera, que iba en contra de la propia reforma constitucional que dio paso a este proceso, cuando uno de los límites era el respeto a la independencia de los poderes.
Claro, efectivamente nosotros lo que tenemos que hacer para poder tener las reglas del juego claras, es establecer principios de cómo vamos a funcionar. La Constitución actual, vigente, que nos pone las reglas y los límites, establece que hay ciertos límites como mantener la República, no traspasar derechos internacionales por tratados internacionales ratificados por Chile, y que en el caso de haber alguna reclamación, se debe juntar los patrocinios de convencionales y debe hacerse a la Corte Suprema. En este caso particular, nadie siguió ese camino, y en ese sentido es legítimo que un convencional presente la norma cualquiera. Y hay que decir que las normas no son firmadas por un convencional, son firmadas por al menos 8, sí. Es decir, al menos 8 convencionales consideraban razonable que se discutiera esta norma. Ahora, cuando yo he llamado a priorizar normas que tengan vocación de 2/3, por cierto que tampoco he querido decir que un comité establezca discutamos esta primero y esta después, porque ¿quién tendría la potestad? Sino más bien es un llamado que hago directamente, a una interpelación directa a los convencionales. Es un llamado de atención a decir, hey, miremos el calendario, quedan 9 semanas, conversen entre ustedes, descubran, por ejemplo, lo que hicimos en la Comisión de Derechos Fundamentales la semana pasada. Había más de 100 votaciones que hacer en una jornada, nos pusimos de acuerdo, conversamos entre nosotros, aunamos criterios y, por ejemplo, donde había 5 normas que eran muy similares, bajamos 4 y nos quedamos con una para trabajar con esa como esqueleto. Y así estas más de 100 votaciones las transformamos en 37. Entonces ese es el llamado, a que los propios convencionales conversen entre sí, lleguen a acuerdos, lleguen a consensos, de tal manera que se permita avanzar de manera más eficiente, atendiendo al criterio de pragmatismo y el criterio de realidad. Porque basta mirar el calendario para darse cuenta que es necesario lograr estos acuerdos con efecto de que podamos lograr la tarea que tenemos en los plazos establecidos.
Gaspar Domínguez, estamos conversando con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional en Nada Personal. Gaspar, ustedes como mesa, junto a María Elisa Quinteros, convocaron esta semana una reunión donde llamaron a los diferentes colectivos que integran la convención, justamente para hacerle algunos de estos puntos. Yo te quisiera consultar cuál fue el feedback que ustedes recibieron en términos de que, claro, quizás este es el momento para presentar esta iniciativa y discutirla, pero ya quizás cuando sean rechazadas algunas por el pleno y vuelvan a las comisiones, como es la regla, quizás ahí sí va a haber que apretar porque los tiempos efectivamente son cortos.
Exactamente, el apriete, por ocupar la metáfora que tú usaste, Seba, el apriete ya empezó. Por eso tuvimos esta reunión 48 horas después de que se cerró el plazo de recibir iniciativas. Porque vemos el calendario, vemos la iniciativa, y mi percepción, después de haber estudiado en detalle el cronograma y cada uno de los pasos que viene, es que la pega la alcanzamos a sacar en los plazos que están establecidos, sí y solo sí, tenemos la capacidad de lograr acuerdos amplios en lo que se llama acuerdos prelegislativos, es decir, que antes de la deliberación y de la discusión decidamos bajar algunas normas, que cuando escribamos indicaciones entre varios colectivos, de tal manera que sean indicaciones con vocación de 2/3, y ese es el llamado básicamente a conversar. Y para propiciar estas conversaciones que terminan en acuerdos, es muy importante encontrarnos entre nosotros, no solo como seres políticos y seres constituyentes, sino también como seres humanos. Y es por eso que nos hemos descartado con la presidenta considerar, por ejemplo, alguna actividad que permita encontrarnos como personas, alguna actividad que favorezca el diálogo. Y en ese sentido estamos evaluando algunas posibilidades de jornada de reflexión.
Bueno, de hecho, Gaspar, el constitucional, el constituyente Agustín Esquella dijo que habían solicitado una jornada de reflexión.
Pero a la mesa anterior.
A la mesa anterior, no a ustedes, digámoslo, para ser totalmente justo, y que no había sido acogido. Tú lo que estás diciendo es que eso está sobre la mesa justamente en el afán de tratar de lograr un mejor proceso general.
Todo lo que sea necesario lo vamos a hacer. Yo hablé con Agustín hoy día y le dije, Agustín, si enviaste eso, bueno, envíamelo a mí para verlo yo no lo he visto. Hemos recibido otras propuestas, por ejemplo, del señor Zamorano, del Centro Nansen para la Paz. Hemos recibido propuestas de la convencional Malucha Pinto con el convencional Calvo también, que nos hicieron una propuesta en la misma dirección. Pero básicamente aquí hay que comprender el contexto humano de convencionales, asesores, guardias, personal de aseo, trabajadores técnicos sometidos a una alta carga laboral. Yo soy médico, trabajo en servicio de urgencia y trabajé toda la pandemia en urgencia. Y puedo decir con propiedad que el trabajo que se da aquí en la convención se parece mucho al trabajo de estar en un servicio de urgencia, solo que el turno dura todos los días y no se lo entregamos después de 24 horas a otro turno. Entonces es necesario considerar estas cosas porque debemos tener la capacidad de conversar y encontrarnos para efecto de poder sacar la pega en los plazos establecidos.
Gaspar, y en ese sentido quería preguntarte también, porque también afecta, me imagino, al ánimo interno y al trabajo dentro de las comisiones, estas noticias que, si bien ya lo sabemos, están en una primera etapa, pero que sí causan cierta incerteza, cierto resquemor en cierta parte de la población, de estas ciertas iniciativas, muchas, bueno, la de ayer fue de denegada, pero hay otras que sí han sido aprobadas, por ejemplo, el tema de la nacionalización de los recursos estratégicos y otras que producen bastante polémica. En ese sentido, ¿no crees que quizás ha habido un problema de comunicación o al menos un problema de saber, de explicar cómo el funcionamiento, porque obviamente esto va confundiendo, genera cierto resquemor en la ciudadanía y hay gente que siempre apoyó el proceso, pero que hoy habla de rechazo cuando aún todavía no se conoce ni siquiera el texto
claro,
constitucional.
No hay ninguna norma aprobada.
No hay ninguna norma, claro, pero en el fondo cuando se empieza a producir tanto tire y afloje, tanta disputa, tanto conflicto, obviamente esto perjudica política, el ambiente dentro de la Constitución, pero también el ecosistema social que está ligado a todo este proceso.
De acuerdo, yo desearía que la cantidad de veces que me han preguntado por la norma de María Rivera o por el exabrupto de Tere Marinovich me hubieran preguntado por cómo es el flujo de la norma. Yo tengo entrevistas con medios todos los días, más de una vez, y cada vez me preguntan esto y nunca me han preguntado, ¿podrías aclarar, por ejemplo, cómo es el flujo de la norma? O no me han preguntado, ¿qué normas buenas se han aprobado con mucho quórum para yo poder decir, mira, el padrón indígena se aprobó con un 100% en la Comisión de Régimen Político? Entonces, por cierto, hemos tenido la dificultad de adaptarnos a la línea editorial de medios que nos preguntan por preguntas como las que les comenté, y hemos tenido el desafío, de alguna manera, de poder poner en la agenda y instalar los temas que a mi juicio son los más relevantes, y es que el flujo de la norma es semicircular, que las normas van y vuelven de la comisión al pleno, y que en cada uno de estos pasos tienen la posibilidad de modificarse para efecto de lograr normas que consiguen apoyos amplios y consensos amplios que permitan tener un texto que fuera mucho más representativo de distintas visiones. Pero comparto de todas maneras contigo, José, que tenemos el desafío de lograr comunicar más y comunicar mejor para efectos también de que la ciudadanía pueda seguir de mejor forma el proceso.
Ahora, hay una cosa, Gaspar Domínguez, que me parece que es súper interesante lo que dijiste. En un punto yo no la quiero dejar pasar porque es bien potente. Tú dices, bueno, acá tenemos que acercarnos para lograr que varios colectivos apoyen una norma, para lograr acuerdos prelegislativos, que en verdad es la manera que finalmente salen las normas en los cuerpos colegiados. El problema es que en muchos casos, cuando pasa eso, desde los sectores que no salen beneficiados empiezan a salir frases como, ah, bueno, pero acá está la cocina, como que no se valora eso. ¿Cómo ustedes van a hacer también en eso? ¿Van a comunicar que estas cosas son no solo son normales, sino que hasta cierto punto también son deseables,
necesarias,
para lograr un mejor producto final que al final nos beneficia a todos?
Claro, toda la razón, la verdad, es que es una pregunta muy muy difícil que yo, la verdad, no tengo la respuesta, y esperamos que desde la unidad de comunicaciones podamos generar una rotunda y potente estrategia comunicativa para los próximos meses que vienen, y sobre eso estamos trabajando estas semanas para poder ofrecer una estrategia de comunicaciones robusta que permita instalar y construir este ideario que justamente ustedes están planteando, que es la necesidad de que se comprenda que los convencionales nos juntemos, conversemos, nos conozcamos, favorece el diálogo y en consecuencia favorece a todos los chilenos.
Es que ese es un trabajo importante porque sobre todo en un comienzo hubo mucho desprestigio, incluso por parte de constituyentes, de convencionales, respecto al trabajo político. En el fondo se hablaba de la vieja política con cierto desdén, de la cocina política como si fuera algo malo. Entonces también se creó una animadversión probablemente la ciudadanía frente a un proceso que es natural, que es constitutivo de la política.
Claro. Claro. Sí, mira, efectivamente nosotros en el término objetivo hemos tenido estándares de transparencia bastante elevados. Hemos tenido todas y cada una de las discusiones, de las deliberaciones, con transmisiones, con actas, con resúmenes, con videos. Además, cada uno de los convencionales a través de nuestras propias redes sociales, con las semanas territoriales. Entonces, la verdad creo que hemos sido un órgano que ha tenido efectivamente desafíos y dificultades. Y también hemos tenido un estándar de transparencia y participación nunca antes visto en un órgano de representación popular. Y creo que el desafío que tenemos es, de alguna manera, comunicar más y mejor estos aspectos con el objeto de poder hacer que, de alguna manera, la ciudadanía comprenda estos elementos que, de hecho, han existido. Y bueno, es una tarea difícil que tenemos, porque además esta tarea difícil coexiste y ocurre al mismo tiempo que la tarea de hacer la pega interna, ¿cierto? Que es deliberar, discutir, escribir una buena constitución para Chile.
Y hacia afuera y hacia adentro, porque también hay que convencer a todos los constituyentes de que es necesario tener también, si bien cada uno tiene su postura y las puede defender y es un medio de comunicación en sí mismo a través de sus redes sociales, que hay que tener cierta coherencia y unidad en la transmisión de los mensajes, ¿o no?
Así es, en eso estamos trabajando para eso. Así que muchas gracias por su interés y también por esta nota.
Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constituyente, muchas gracias por conversar con nosotros hoy día en Nada Personal. Además, médico en la provincia de Palena. A veces nos olvidamos que Santiago no es Chile, aunque lo parece, que están bastante complicados con las cifras del COVID. Estaba viendo el último informe epidemiológico y hay un Futaleufú, por lo menos está bastante compleja la cosa.
Así es, yo soy médico salubrista, trabajo en la provincia de Palena, soy vecino de la comuna de Futaleufú. Efectivamente, esos lugares muchas veces no están en el radar, no están en el mapa de las políticas públicas, y justamente la próxima semana vamos a votar el informe general y las normas en particular de la Comisión de Forma de Estado, que busca avanzar en materia de descentralización con objeto de que sí pueda aparecer en el mapa de estas localidades como Futaleufú.
Bueno, mucha suerte, Gaspar, y que les vaya bien en este proceso tan importante para el futuro de nuestro país.
Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
Chao.